Es el momento entonces de darle los buenos días a Rosana de la Sopa, que se incorpora, la recibimos.
Buen día para todos. Aclaro que mi voz no está muy... es bien primaveral, diría yo, porque tengo una alergia mortal, así que pido disculpas.
Estás de moda, estás a la moda. ¿No escuchaste ayer a Susana Mangana? Había que adivinar que era Susana Mangana.
Sí, a mí a veces se me va la voz, a veces me queda clara, a veces chillo, yo qué sé.
Bueno, abrimos nuestra entrevista central de hoy. El divorcio entre el campo y la ciudad sigue siendo un problema en nuestro país. En estos años, en nuestras tertulias agropecuarias, hemos tratado de acercar los temas del agro a la audiencia de un programa como este, un programa periodístico de actualidad, un programa general. Muchos oyentes urbanos se han ido enganchando con estos temas, pero al mismo tiempo siguen llegando cantidad de mensajes donde aparecen prejuicios negativos, desconocimiento, desinterés, aburrimiento y hasta rechazo liso y llano. ¿Por qué ocurre eso en un país donde el agro y sus sectores conexos pesan tan fuerte en la economía, al punto de que son responsables por el 70% de las exportaciones? Y ojo que este cortocircuito no se limita a los temas de la producción agropecuaria. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de los montevideanos estamos tan lejos de la cultura del paisano? ¿Por qué apenas tomamos contacto con ella, con suerte, en las jineteadas del Prado en Semana Santa? ¿De dónde viene este tajo que parece tan profundo? ¿Por qué no se da en Nueva Zelanda y sí en Uruguay? ¿Cuánto tiene que ver la historia de nuestro país? De eso justamente vamos a conversar en los próximos minutos con el historiador y politólogo Gerardo Caetano, docente e investigador en la Universidad de la República. Gerardo, buen día, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes. Es un gusto.
Rosana, tú estabas interesada en tratar este tema en este espacio hace tiempo. ¿Por qué?
Bueno, primero, porque el objetivo del proyecto Tertulia Agropecuaria es justamente, cuando se planteó hace 7 años, era buscar un vínculo que acercara con información sólida, profesional, con otros actores, capaz que los que llegan normalmente al micrófono, lo referente del interior y a la producción con Montevideo, fundamentalmente por los grandes cambios de los últimos 10 años. Y segundo, porque el año pasado la Federación Uruguaya de Grupos CREA, en su encuentro 2012, presentó esta temática y uno de los oradores fuiste tú, otro fue Emiliano. Y sinceramente para mí fue declaro mi incultura, no sabía que había una historia que marcaba tanto que esto venía desde allí.
Gerardo, empezamos por ahí. Vamos a recorrer en la historia uruguaya. ¿Dónde encuentras tú las causas o los disparadores?
Primero me gustaría señalar que soy un montevideano puro y duro.
Cuadrado.
Eso cuadrado, está bueno. Nací en La Blanqueada, que no he tenido específicamente el objeto de estudio del sector agropecuario entre mis temas de investigación, pero que, bueno, soy ciudadano de este país, y las transformaciones de este país, sobre todo en una perspectiva histórica, pero de cara a los desafíos de hoy, me interesan mucho. Entonces, por eso, lo que está pasando en el sector agropecuario me interesa mucho.
¿Recorres el país?
Recorro el país, me gusta recorrer el país, y me da una profunda curiosidad el cambio que he registrado, particularmente en estos últimos 10 años. Uh-huh. Un cambio revolucionario, que como suele ocurrir en el país, son revoluciones silenciosas. Uh-huh. Este país disimula sus transformaciones.
¿Te aburre la tertulia agropecuaria?
No, por el contrario.
Te comprometo.
Lo pusiste en un brete.
No, pero si me aburriera te lo diría. Me parece toda una señal de los nuevos tiempos, porque aquí hay un problema, que es una dificultad de diálogo, una dificultad de interlocución, una dificultad de comprender revoluciones silenciosas que de alguna manera nos afectan, nos impactan, tienen consecuencias sobre todos y que debemos comprender mucho más. Y el Uruguay es un país con índices de urbanización tal vez de los más altos del mundo. Cada vez va a haber menos población en el sector rural específicamente establecido. Entonces, esa incomprensión que durante mucho tiempo, bueno, fue un bloqueo al desarrollo del país, hoy puede ser un gran bloqueo a grandes posibilidades que se le abren al país de cara no al futuro largo, no, de cara a los próximos años.
Pero no es algo nuevo, este problema no es nuevo.
No es nuevo.
Tú ayer hablabas, incluso cuando preparábamos esto, comentabas que lo primero, llegó primero el ganado, si vamos para atrás, que el colono.
Los historiadores, los profesores de historia, cuando empiezan a narrar la historia, no del territorio, porque aquí había seres humanos antes de la llegada del colonizador, pero la colonia empieza con una fórmula que siempre es una fórmula muy, muy efectiva. El ganado precedió al colono. Fue Hernán Darias, a través de la famosa introducción del ganado en 1611 por la isla del Vizcaíno, ahí en la desembocadura del río Negro, uh-huh. En 1617 por San Gabriel, por el arroyo de las vacas, allí en Carmelo, ¿no? Allí empezó todo, ¿no? Allí empezó todo. Y eso generó que lo que en los mapas españoles se decía tierra sin ningún provecho, pasara a ser la tierra no de las minas de oro y plata, que era lo que buscaban los españoles, sino de las minas de cuero y más adelante.
Son de la zona de los mejores campos, además, del país.
Exactamente. Y eso generó, bueno, esa dinámica que de alguna manera todavía está entre nosotros, que Reyes Abadí, Brusquer y Meleón llamaban la pradera, frontera, pradera, la banda pradera, frontera y puerto. Esas tres dimensiones que de alguna manera han marcado la historia del país. La primera modernización capitalista del Uruguay se construye cuando, bueno, emergieron los primeros ganaderos empresarios que venían a sustituir a los ganaderos caudillos. Por primera vez el ganado tenía valor de cambio y no simplemente valor de uso, típico de la cultura caudillesca.
¿De qué años estamos hablando?
Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, con el boom lanar de los años 60 y con la transformación agropecuaria de las últimas décadas del siglo XIX. Que también estuvo vinculada con transformaciones tecnológicas. Primero, el enfriamiento de la carne, que posibilitaba la exportación de carne enfriada, y luego la gran revolución ya del 900, que era el frigorífico. Hasta entonces, bueno, se exportaba cuero, la gran edad del cuero, se exportaba lana, por lo general sin procesar, y se exportaba tasajo. Fíjate hasta qué punto el tema cultural puede definir procesos históricos. Los historiadores contemporáneos definen que el tasajo pudo haber sido la gran solución alimentaria para las grandes hambrunas de la Europa de la Revolución Industrial del siglo XIX, que expulsó a miles y miles de inmigrantes, muchos de los cuales llegaron a América.
¿Y por qué no fue?
Porque era concebida como comida de esclavos. Los grandes mercados tasajeros eran Brasil y Cuba. Hoy, el tasajo, yo por primera vez comí tasajo en Cuba, y realmente fue espectacular. Y he visto luego que en restaurantes de primera en Europa se come tasajo. Entonces eso que pudo ser la gran solución alimentaria para la Europa industrial, uh-huh, en donde había grandes hambrunas, hoy, pasado el tiempo, es un plato muy apetecido.
Como juegan los prejuicios, ¿no?
Cómo juegan los prejuicios y hasta qué punto la dimensión cultural define. Uh-huh. Es muy importante establecer que uno de los problemas que hasta hoy tiene el Uruguay, que es la desintegración territorial, esta idea, bueno, de una ciudad que concentra casi la mitad de la población, que concentra el poder político, el poder social, el poder cultural, uh-huh, desde aquí se hace la historia del país, es una ciudad que... Hay un libro famoso de Chiarino y Saralegui, de los años 30, que se llama Detrás de la ciudad. Establece una cultura en donde Montevideo, que es el núcleo del país, mira al Atlántico. Como diría el Tucho Metol, tiene la frontera transatlántica. Uh-huh. ¿Y atrás qué tiene? Atrás tiene el territorio. Por eso...
De espaldas, digamos.
De espaldas al territorio. Por eso... Los montevideanos, pero marcando una pauta cultural, cuando se van para adentro, uh-huh, dicen que se van para afuera. Uh-huh. Y a los que habitan él adentro, le llaman pajueranos, cuando son padentranos. Uh-huh. Bueno, esa cultura de tener al territorio de espaldas, pudo no ser.
¿De dónde viene?
Bueno, viene del triunfo del, de la integración metropolitana, viene del triunfo de la red ferroviaria, que luego marcó la red de las carreteras, que es una mano que termina ahí, cerca del puerto. La estación de ferrocarriles, del ferrocarril británico, termina cerca del puerto. Esta idea de, bueno, un modelo agroexportador en donde todas las vías confluyen en Montevideo y de ahí como el primer paso a la exportación. Cuando a comienzos del siglo XX se quiso competir con ese sistema de transporte que desintegraba el territorio, ¿qué se hizo? Las carreteras se hicieron paralelas a las vías férreas, con lo cual se consolidó ese sistema de transporte. A partir de allí hay una gran...
Te invito a ver esas carreteras, ¿no?
Bueno, bueno.
Está bravo.
Pero a ver, tú recién estabas repasando algunos mojones en la historia de esta tierra, porque ni siquiera hablabas de la historia del Uruguay, empezabas con Hernán Darias, y lo que destacabas era cómo esa producción agropecuaria casi que nos precedió. Y marcabas además la importancia que tuvieron, por ejemplo, en el siglo XVIII, determinados productores, estancieros que se convirtieron en empresarios y que después incluso incidieron en desarrollos urbanos, ¿no? Pienso en Paysandú, por ejemplo,
por
¿no?
ejemplo.
Estabas haciendo esa secuencia, pero en esa secuencia, ¿cuándo conduce al divorcio?
Bueno, lo que pasa es que cuando se fractura la pugna de cómo integrar el territorio, hubo la posibilidad de un gran Uruguay, así se le llamaba. ¿Qué era el gran Uruguay? El gran Uruguay era un territorio que tenía distintas subregiones, que tenía distintos polos muy importantes. Salto, por ejemplo. Salto, en el siglo XIX, era una ciudad llamada a ser competitiva con Montevideo. Aún hoy lo podemos ver. Salto era, bueno, era una ciudad que disputaba, por ejemplo, oferta cultural con Montevideo. Muchas orquestas iban primero a Salto y después a Montevideo.
De hecho, hoy prescinden muchísimo de Montevideo.
Bueno, claro, porque estaba la zona litoral sur, que fue la zona de la gran transformación agropecuaria de finales del siglo XIX. Allí los estancieros empresarios, que básicamente eran inmigrantes, que conformaron en 1871 la Asociación Rural, bueno, allí establecieron la modernización del sector agropecuario. Estaba el centro noreste de la frontera con Brasil, otra zona.
Más pobre.
Más pobre, más tradicional, más arcaica. Estaba el gran Montevideo, que era Montevideo y sus alrededores, y estaba esa franja que comunicaba Colonia con Maldonado. Pudo darse otro país, esto lo ha estudiado muy bien Raúl Jacob, por ejemplo, en donde la subregionalización, mucho más paritaria, pudo sustituir a lo que finalmente prevaleció, que es un Montevideo absolutamente dominante en lo político, en lo social y en lo cultural, que está de espaldas al centro económico productivo del país, que está en el medio rural. Estos porcentajes de exportación que tú hablas, 70%, han sido históricos.
De todas maneras, yo sigo sin entender por qué pudo prevalecer y no prevaleció. O sea, ¿qué le ganó? Porque cuando tú subdividís en regiones, es claro que está vinculado a zonas más productivas, menos productivas. ¿Ya la gente estaba concentrada acá? Porque hay un tema también de que somos pocos, ¿no?
Bueno, claro. Allí, obviamente, jugaron muchos factores. Uno de los factores es que la modernización agropecuaria se dio con un modelo ganadero extensivo, con un modelo de latifundio que justamente expulsaba gente a la ciudad.
Ahí, por ejemplo, puede marcarse una diferencia con el desarrollo de Nueva Zelanda.
Por supuesto.
Donde
por
el
supuesto.
Tamaño de la tierra es completamente distinto. Es
por
mucho más
supuesto.
Chico.
Pero eso se quiso. Por ejemplo, el modelo de ganadería extensiva que expulsaba gente, la expulsión tecnológica, la incorporación de nueva tecnología que expulsa mano de obra. Pero también el pleito político que hizo que las ciudades concentraran población, sobre todo Montevideo. Pero aún eso, por ejemplo, a comienzos de siglo, aún eso pudo contrarrestarse. El Uruguay siempre que pensó en la integración social, pensó en la integración de las clases sociales. Pero se olvidó de algo muy importante, que integrar una sociedad es también integrar el territorio. Y que el Uruguay tiene un gravísimo problema en términos de integración social, porque tiene un territorio desintegrado.
Exacto.
Desintegrado. En donde la macrocefalia montevideana es gigantesca, marca un hito cultural, pero al mismo tiempo hay otros departamentos, hablábamos de Salto. Bueno, la ciudad de Salto es más del 90% de la población del departamento. Entonces, también en eso hubo una, digamos,
como una repetición del modelo, ¿no?
Una repetición del modelo. Pero esto se buscó contrarrestar. Y allí, a comienzos del siglo XX, hubo un gran proyecto, del que se cumplen 100 años, que buscó precisamente unir lo que siempre debió estar unido, que es
la ciencia y la producción.
La ciencia y la producción.
¿Cuál es ese proyecto?
El proyecto es, por ejemplo, el año que viene, centenario 100 importantísimo. 100 años de la Estanzuela. 1911, la ley de septiembre de 1911, la ley de la creación de las estaciones agronómicas. 1906, la ley de creación de la Facultad de Agronomía. Las primeras generaciones de agrónomos y veterinarios, el Estado les pagó un viaje por todo el mundo.
¿Quién fue el visionario ahí? Porque bueno, acá parece que hay falta de liderazgo, falta de visión.
Bueno, ahí había varios visionarios.
Estuvo Berger, ¿no?
Berger.
Un genio.
Pero ¿quién trajo a Berger?
Acevedo.
Eduardo Acevedo, una figura gigantesca, gigantesca. Porque, fíjate, Eduardo Acevedo luego, cuando es ministro de Fomento, que era el Ministerio de Industrias de Valle y Ordóñez, creó el Instituto el Instituto de Investigaciones Geológicas, creó el Instituto de Pesca, creó lo que se llama el Gran Proyecto de Eduardo Acevedo. Impulsó, junto con Valle y Ordóñez, la creación de un carburante nacional, hecho sobre la base de alcohol. Era un biocombustible. Y era gente que se jugaba por las transformaciones. ¿En qué auto se probó el nuevo biocombustible? Uno de los autos era el auto de Valle y Ordóñez. 500 kilómetros y después hacían el experimento.
¿Y qué le pasó? ¿No tuvo seguidores?
Aquí fracasó.
¿No tuvo
fuerza? La reforma rural del sector agropecuario. El vallismo era acusado, en algunos sentidos con razón, de tener una visión muy urbana. Sin embargo, tenía propuesta para el sector agropecuario. ¿Cuál era la propuesta del sector agropecuario? Bueno, un modelo con una estructura de tenencia en donde se privilegiara la pequeña y mediana producción, un modelo que combinara agricultura y ganadería, y un modelo que incorporara una ecuación en donde, a través del tributo progresivo a la tierra, vinculado con la productividad, generara una nueva cohesión. Por otra parte, un modelo en donde se reintegrara al territorio buscando focos de desarrollo agroindustrial en el interior del país. Eso, lamentablemente, fracasó. Fracasó, y sobre eso se generó un gran divorcio. Un gran divorcio que fue explotado políticamente. Ya las perspectivas ruralistas están muy presentes a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Y el movimiento de Nardone, de Benito Nardone, que es muy interesante. Benito Nardone nació en Montevideo.
Chicotazo, ¿no?
Chicotazo es el personaje que hacía Benito Nardone. Benito Nardone era un montevideano puro y duro. Era hijo de un obrero que vivía en el puerto de Montevideo, pero se vinculó con los Bordaberry y descubrió un personaje. Él inicialmente era vallista, incluso escribía en periódicos vallistas, pero luego se vinculó con los Bordaberry y allí construyó a Chicotazo. ¿Qué era Chicotazo? Bueno, alguien que veía ese divorcio y lo instrumentaba desde el punto de vista político, botudos versus galerudos, e incluso recurría a la simbología clásica de los terceros en la historia uruguaya, Artigas, la Liga Federal de Acción Ruralista.
Mira, ese apunte se relaciona con una de las preguntas que llega desde la audiencia. La plantea Alberto, dice: ¿por qué se presenta el divorcio como solo el rechazo de la ciudad hacia el campo y no como algo recíproco? Vamos a hablar de eso enseguida. ¿De dónde viene el divorcio entre el campo y la ciudad de nuestro país? De eso estamos conversando esta mañana con el historiador Gerardo Caetano. Y hablábamos recién de lo que el oyente preguntaba. ¿Es un prejuicio de la ciudad hacia el campo o es también algo que del otro lado se juega igual? ¿Es recíproco este divorcio?
Sin duda que es recíproco. Porque toda
tú mencionabas recién un ejemplo en el que se fomentó esa división, ese tajo, en el caso de Nardone, ¿no?
Claro, fue fomentada políticamente. Yo recuerdo yo tuve una gran admiración por Alberto Metol Ferré. Y Alberto Metol Ferré fue ruralista. Después abandonó el ruralismo cuando llegó al gobierno el ruralismo. Y por motivos diversos. Pero él decía, yo buscaba, desde una perspectiva que tenía algo de marxista o de marciana, cuál era el actor fundamental del Uruguay. Y entonces los obreros no eran el actor fundamental, porque la sustitución de importaciones no estaba generando una clase obrera ni una industria efectivamente arraigada. La clase media nunca es el actor fundamental, la burocracia menos. Y entonces lo vi a ese hombre que movilizaba a las grandes masas rurales. Entonces dije, el actor fundamental es el ruralismo. Lo que pasa es que luego advirtió que no lo era, y él fue muy autocrítico. Lo que ocurre es que hay como una no reconciliación entre ciudad y campaña.
Una herida sin curar.
Entre otras cosas porque desde Montevideo se habla de un interior. Primer gran error. El interior no es un todo homogéneo. Hablábamos fuera de cámaras. Por ejemplo, Colonia.
Colonia es diferente, ¿no?
Colonia se ufana. Hay dos colonias. Una es la colonia del sur.
Sí, totalmente.
Y otra es la colonia del norte. Incluso eso ha tenido históricamente traducciones político-electorales. En la colonia del sur siempre ganó el vallismo. En la colonia del norte siempre ganó el Partido Nacional. Pero Colonia siempre se ha ufanado de ser el departamento más repartido del territorio.
Más integrado quizás también.
Más integrado. El departamento con una red poblacional importante. El departamento que pudo vincular ganadería y agricultura en una perspectiva dinámica. Bueno, no es lo mismo Colonia que Artigas.
¿No está lleno de piamonteses que hacen la diferencia?
Bueno, también. El vallismo desconfiaba del peón rural. Desconfiaba del peón rural. ¿Por qué? Porque suponía que el peón rural era carne de cañón de las guerras civiles. Entonces apostaba al colono extranjero. Valle de Ordóñez, en 1891, impulsa un proyecto de ley para darle ciudadanía obligatoria a los extranjeros. Entonces, bueno, esta idea de incorporar al inmigrante como colono, esta propuesta de colonización, buscaba eso, una transformación con una reintegración territorial en donde agricultura y ganadería, una estructura de tenencia de la tierra distinta con una estructura de producción distinta, generara una red poblacional diferente.
Vuelvo a la comparación con Nueva Zelanda, ¿no?
Exactamente.
Colonia es la parte del país que más se parece a Nueva Zelanda.
También ayuda el tipo de suelo y la zona en la que estamos, ¿no?
Ni que hablar.
No olvidemos que eso también hace la idiosincrasia.
Ni que hablar. Pero tú sabes que muchas veces al Uruguay, que siempre buscaba la mirada de la afuera, se le llamó la Nueva Zelanda sudamericana. No fue solamente la Suiza americana, la Nueva Zelanda sudamericana. Entonces, ese divorcio no solamente se consolidó, no solamente fue utilizado políticamente, sino que de alguna manera se ha naturalizado entre nosotros.
Mira, otra oyente en este caso, Silvia, dice, un problema es que maestros y profesores no transmiten que dependemos económicamente de la producción agropecuaria.
Bueno, y ahí está uno de los temas fundamentales.
Gran debe, ¿no?
Yo le contaba a Rosana que en la década de los 20, cuando se discutía el servicio militar obligatorio, hubo un diputado, Leñane, que propuso el servicio agropecuario obligatorio. Por lo cual había una colimba rural en donde a los estudiantes, en determinado
momento,
se les enviaba un año al campo, un año al medio rural a hacer actividades vinculadas al sector agropecuario. No salió ese proyecto. Era un proyecto utópico. Pero de alguna manera iba al tuétano de ese divorcio. Yo lo he visto, por ejemplo, en el campo historiográfico. Muchos de mis colegas historiadores han nacido en el interior del país, pero luego se radican en Montevideo y la historia que hacen es montevideana. Es montevideana. Nosotros miramos al país, miramos el relato del país, construimos el relato del país desde Montevideo. Y eso que siempre de alguna manera bloqueó desarrollo de integración social, bloqueó desarrollo productivo, hoy es inadmisible. Hoy es inadmisible, ¿por qué? Bueno, porque el Uruguay, por primera vez desde que me conozco, tiene posibilidades de dar un salto al desarrollo. No es una visión utópica. El Banco Mundial acaba de desarrollar un informe que está en penumbras, por lo cual quiero decirle a los uruguayos que hemos pasado a los países de renta alta. Ya no somos países de renta media superior. Estamos allí abajo, pero junto con Chile, como los únicos países latinoamericanos que están en la lista de los países de renta alta. ¿Por qué lo están? Entre otras cosas porque hay una década de crecimiento ininterrumpido que hace que esa idea que nosotros radicamos en el pasado del país de las vacas gordas es ahora. El país de las vacas gordas es ahora. Y es ahora porque ha habido revoluciones.
Exacto. Sí, tú hablábamos del desconocimiento, de lo que en la ciudad se desconoce sobre lo que está pasando en el campo. Este crecimiento tan fuerte que tuvo el Uruguay en los últimos años, estoy seguro que a mucha gente de las ciudades y de Montevideo le sorprendió, porque no se veían venir la ola que en el interior se estaba gestando.
Pero por supuesto.
Una gran locomotora de ese crecimiento tan alto que tuvo la economía uruguaya en general vino del agro. Pero no se sabía.
No se sabía. Y esa gran revolución no es una revolución dicotómica. Acá no se trata de el destino rural del país contra el destino industrial del país. Aquí no se trata de la ganadería versus la agricultura. Aquí no se trata de...
Sí, visión integral.
No, es una visión integral. El país siempre supo, en sus mejores momentos, combinar cuatro destinos netamente complementarios: el país agropecuario, el país industrial, el país de servicios, que era el país turístico, el país que daba seguridad a los inversores, y es el país comercial, el nodo logístico de la región. Ese país es complementario en forma neta.
Bueno, hoy, por ejemplo, en el agro que está desarrollándose en nuestro país, los servicios son muy importantes.
Pero por supuesto.
Es un engranaje del agro uruguayo, el sector servicios.
Por supuesto.
Por ejemplo, las empresas que venden servicios de cosecha, por citar un caso nada más, ¿no?
Yo tengo una percepción que me gustaría chequear contigo. A mí me parece que esa desinformación, por lo menos por alguno de los canales que debería estar, es sin duda integrando parte de los programas de, por lo menos, de primaria. Yo tuve la oportunidad de acompañar ahora al puerto a 5 grupos de sexto año y me doy cuenta que no tienen la más pálida idea de nada, absolutamente de nada, y no está en sus programas, o si está, es de una forma totalmente difícil de ver.
Ese punto está interesante para que lo usemos enseguida, en los minutos, pocos minutos que nos quedan. Gerardo, ¿te quedas
sí, después cómo de esta no, pausa? Cómo no.
El divorcio entre el campo y la ciudad en nuestro país, sobre todo el divorcio entre el campo y la ciudad de Montevideo, o buena parte de la población de Montevideo. Todo un problema que mantenemos. ¿De dónde viene? De eso estamos conversando esta mañana con el historiador Gerardo Caetano. Rosana, tú estabas entrando en sugerencias, líneas, sí, que habría que seguir para romper con
preocupaciones,
este divorcio, ¿no?
Que el tema este que estamos hablando no esté incluido en los planes de estudio, me parece importantísimo, porque aprendemos de Uruguay, pero no terminamos de aprender o ver, porque yo creo que si a un niño le mostrás, le queda para siempre. Yo tuve la suerte de ser criada en el campo, entonces ese contacto ya nace contigo y lo llevas como adentro, pero el que nunca vio... Nunca vio nacer un ternerito, nunca vio un corderito, nunca tocó la tierra y la vivió. Es muy difícil si no se la mostrás. Lo otro que me preocupa mucho a mí son los medios de comunicación, donde hay muchísima gente que transmite, la posibilidad de brindar micrófonos a gente que transmite información, desde mi punto de vista, con falta de conocimiento y poca profesionalidad. No siempre los interlocutores, desde mi punto de vista, lo aclaro, son los ideales para contar con la mirada positiva que tratamos de mostrar siempre de este lado. Por supuesto que toda revolución tiene dolores de crecimiento, pero tratar siempre de recalcar lo que contribuye al desarrollo del país.
Yo anoto lo siguiente, hablando de los medios de comunicación. Otra cosa que pasa es que los temas de agro, en general, se tratan en programas específicos de agro, y además en horarios estrafalarios, ¿no? De madrugada, última hora de la tarde, para que lo escuchen, además que, en principio, la gente
vinculada con el agro. Yo quiero decir ahí una cosa. Yo soy hincha de la tertulia agropecuaria. ¿Por qué? Justamente porque rompe esa ese encuadramiento mental de que un programa de agronegocios, como se llama ahora, tiene que estar fuera de un programa tipo central. Y además, por eso acepté venir, porque soy montevideano puro, no me he visto de gaucho, y porque entre mis temas de investigación no está el sector agropecuario. Pero yo trabajo la historia del país y trabajo, en la perspectiva contemporánea del país, los problemas del desarrollo. Y como ciudadano, por primera vez veo la posibilidad cierta de un salto al desarrollo. Y aquí veo un problema. Y soy curioso. Soy curioso. Y entonces, en virtud de eso, ¿qué es lo que veo? Bueno, veo que hay trazas históricas que convergen en este desafío contemporáneo. Y entonces el hecho de que ustedes tengan este espacio y que inviten a gente no prevista. Nosotros, yo tengo la impresión de que los medios de comunicación es como que muchas veces tienen codificado quién debe hablar de tal tema. Y entonces
los micrófonos parece que estuvieran exactamente.
Y mi impresión, y te podría dar mil pruebas, es que muchas de la gente más interesante del país, que tiene que decir las cosas más interesantes, no llegan a
porque están trabajando, me dicen
están
a mí.
Están invisibilizados.
Una vez los contamos y le dije a Emiliano, pasaron 100 por acá invitados, y la crema de la crema silenciosa de, en cuanto a no intelectualidad y trabajo de esas personas que nadie conocían.
Hay que cambiar los mapas.
Hay que cambiar
los mapas mentales.
Pero bueno, y lo último, también sí, un desafío en lo político.
En lo político me queda, y con eso te doy pie, Gerardo. En oportunidad de un evento que realizaron las cooperativas agrarias federadas, a mí me tocó ser maestra de ceremonia, se fue al Parlamento, a la casa de nuestros gobernantes, a presentarles el sector agropecuario. Fueron completas las 12 comisiones de ganadería, de senadores y diputados. Terminó la inauguración, se pararon absolutamente todos, había ejemplos de productores medianos, chicos, grandes, industria. O sea, era una jornadita de una tarde, pero donde se presentaba el sector agropecuario de hoy. Se fueron todos.
O estuvieron en el saludo. La parte inicial, la inauguración, se fueron.
Se fueron. O sea, ni siquiera los presidentes de las comisiones. Quedaron 4 diputados, que ojalá me acordara de los nombres, que se quedaron durante toda la jornada. No solo es una, no solo me parece a mí una falta de respeto, sino un dolor en el alma, porque estamos hablando de una constatación de que realmente se espalda hacia la ciudad, porque conocer el interior no es viajo a Salto y paso por los distintos departamentos. Conocer es meterse con el interior y recorrerlo.
Gerardo, hablando de lo político, mirá, de entre los mensajes de los oyentes, que son muchísimos hoy, el asunto por lo visto apasionó, hay varios que te pegan,
bárbaro,
le pegan al hecho de que alguien como Gerardo Caetano esté hablando de estos asuntos. Dice uno de los mensajes: un intelectual que habla del republicanismo de Valle, que fue el mayor concentrador del poder en la historia del país, no puede explicar este tema. Tendrían que haber llamado a Daniel Vidart o algún historiador del interior. ¿Qué hace Caetano ahí?
Bárbaro, es una pregunta muy justa y muy pertinente. Y yo, como los historiadores, qué mejor responder que con un relato. Hace 100 años, como decíamos, se creó la ley de estaciones agronómicas. El año que viene se van a cumplir 100 años de la estanzuela. Estaba Berger, que había sido traído por un impulso de la época. Bueno, ahí había un gran rumbo, no solamente en el sector agropecuario, sino en el sector industrial, que era vincular conocimiento y producción. Bien, 50 años después gobernaba el Partido Nacional y hubo un gran ministerio que ocupó nada menos que Wilson Ferreira Aldunate. Y ese ministerio, que fue un gran ministerio con rumbo, con horizonte, que incorporó, por ejemplo, las grandes investigaciones y las grandes propuestas de la CIDE, y que luego no pudo traducirse por falta de voluntad política, ese gran ministerio, bueno, fue el ministerio de que, entre otras cosas, impulsó el Centro de Investigaciones Alberto Berger, también orientado a vincular ese link entre investigación en ciencia y tecnología y desarrollo. El INEA, que es un gran actor de esta revolución, el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, se creó hace 20 años. A la salida de la dictadura, con ese espíritu de concertación política, dijeron, no, acá hay un link al que hay que apostar, que es al vínculo entre ciencia y tecnología y sector productivo. Y allí apostaron todos los partidos, fue una ley votada por todos. Entonces, nosotros tenemos esto lo conozco bien, esto sí forma parte de mi tema de investigación. Tenemos un atajo para traducir políticamente a quienes escuchamos. Suspendamos el juicio por un instante y vayamos a los hechos. Los hechos, ¿qué son? Que estamos viviendo revoluciones que nos tienen que despertar por lo menos curiosidad. ¿Qué revoluciones? En arroz. Tenemos el nivel de productividad por hectárea de arroz más grande del mundo. Y eso se hizo con investigadores uruguayos. Tenemos un sector lácteo que es modelo en la zona de producción de alimentos más importante y más eficiente del mundo, que es el Cono Sur latinoamericano. Tenemos otra revolución, que también genera envidia, que ha venido básicamente por la inversión extranjera directa, que no solamente trae inversión, trae tecnología. El sector forestal.
Trae trabajo.
Trae trabajo. El sector forestal. El sector de la soja. La ganadería intensiva. Nosotros tenemos logros, incluso logros que han sido reconocidos internacionalmente, en términos de ganadería intensiva, que Argentina no tiene, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué es lo que necesitamos?
La citricultura, que está saliendo el primer embarque a Estados Unidos.
Bueno, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué necesitamos? Necesitamos, justamente, nuevamente, en aquella senda, volver a vincular ciencia y tecnología con sector productivo. Habida cuenta además de un contexto internacional en donde hoy el presidente cita siempre este ejemplo. Si a un árbol nosotros le ponemos un chip que hace que el árbol consuma menos agua y que sea más fuerte frente al cambio climático, estamos agregando muchísimo valor. Hoy la agregación de valor no pasa solamente por la industria,
sino por los procesos.
Sino por los procesos. Entonces yo lo que invito, realmente, y tal vez la legitimidad sea que soy un montevideano curioso, nada más.
Sí, a sacarse el balde y no mirar con
miremos
los lentes políticos.
Aquello de Galileo Galilei. Mire, mire.
Tiene otro lado el mostrador este. Ábrase también.
Ábrase
usted, productor agropecuario. Ábranse las porteras, ¿no? Permítase entrar, difúndase con más claridad y con más intensidad lo que se está
baje
haciendo.
Baje la guardia, baje la guardia. Que no crea que todos son impuestos. Que aprenda a que el crecimiento, la rentabilidad también genera contrapartida. Y que es el más interesado en tener una nueva ruralidad con mayor cohesión social.
Gerardo Caetano, historiador, politólogo, gracias por acompañarnos esta mañana en esta entrevista agropecuaria junto a Rosana de la
Atípica Sopa. Y rara.
Y gracias por la provocación.
Y no, la sugerencia de, vamos a poner en espectador.com varios de los libros que citó Gerardo.
Sí, en la transcripción de la entrevista ustedes van a poder encontrar al final una bibliografía recomendada justamente por Gerardo.
Claro.
¿De acuerdo?
Claro que sí.
Hasta la próxima. Muchas gracias.